mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud y esto lo hacemos de la mano del doctor Dante Conger, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, creo que para la última salida estábamos con el tema un poco de la homotoxicología, estabas explicando un poco las distintas terapias que vos realizás en tu consultorio, ¿sí?
Claro, estábamos hablando, o sea, habíamos hablado de la ozonoterapia y las aplicaciones, las utilidades que tenía y demás, es realmente en muchos círculos médicos de medicina, vamos a llamar, integrativa, se habla del ozono como una droga, no simplemente como un tratamiento, ¿no? Porque cumple funciones, o sea, es una droga que no es de origen químico, es una sustancia natural, pero actúa de la misma manera que actúan diferentes drogas químicas, alopáticas, digamos, como antiinflamatorios, antibióticos, antiparasitarios y demás. Es una sola sustancia que cumple con los mismos objetivos sin tener efectos colaterales. Eso siempre lo remarcamos, ¿no? Que no tiene efectos colaterales y que le permite hacer un uso preventivo. Esa es la filosofía de lo que es la medicina integrativa y las terapias, las distintas terapias que uno utiliza son fundamentalmente de origen puramente preventivo, aunque también una vez que se presentó la enfermedad, evidentemente hay tratamientos para revertir el proceso, mejorarlo y tratar de que no se vuelva a repetir, sea la enfermedad que sea, ¿no? Pero el concepto principal de todo este tipo de terapia, hoy vamos a hablar un poco más sobre la medicina ortomolecular, pero el concepto principal es que son medicinas fundamentalmente preventivas, pero preventivas en el correcto sentido de la palabra. O sea, por lo general, la medicina en general trata enfermedades. O sea, uno está acostumbrado a ir al médico cuando está enfermo. No me siento mal, tengo fiebre, tengo, no sé, dolor de panza, tengo diarrea, tengo tos. Ya existe un problema. Me vengo a hacer el análisis este año, doctor, para ver cómo ando. Una persona que hasta ese momento es sana. De repente se hace los análisis y se encuentra con que tiene el azúcar alta, o sea, está un poco alta, el colesterol malo, el LDL por las nubes, o empezó con un problema de artrosis, que eso, es decir, no sale por lo general en los análisis comunes, pero si uno tiene una formación integrativa, pide ciertos estudios que nos dan una idea, aparte del interrogatorio con el paciente, ciertos análisis que no son pedidos por los médicos en general, salvo los que hacemos medicina integrativa, y nos dan una idea exacta de qué es lo que está pasando en el organismo respecto a la génesis de distintas enfermedades que se están empezando a manifestar, empezando a producirse hoy, pero que van a empezar a dar síntomas a largo plazo. O sea, ejemplo, una persona, un hombre, 55 años, concurre a la guardia del hospital porque tiene un dolor en el pecho, del lado izquierdo, siente opresión, le cuesta respirar y ese dolor se irradia por el brazo y por el brazo izquierdo o hacia atrás, hacia el omóplato y demás. Bueno, diagnóstico presuntivo, infarto agudo de miocardio. Se hacen los estudios, el electrocardiograma, el estudio de enzimas y demás, y se confirma que es un infarto agudo de miocardio. Tuvo suerte que llegó al hospital, que no se produjo una lesión tan seria a nivel del músculo cardíaco, y llegó vivo. Hay tratamientos para revertirlo y demás. Pero el tema es que este hombre de 55 años, 60 años, está gestando esta enfermedad desde hace 30 años. O sea, por sus malos hábitos de vida, malos hábitos alimentarios, consumir alimentos ultraprocesados, aceites vegetales, o sea, de semillas, consumir un exceso de harinas, azúcar, edulcorantes, o sea, alimentos ultraprocesados, que es la dieta habitual, lamentablemente, hoy de la mayoría de la población. O sea que a mí, como médico que practico la medicina integrativa, no me asombra que haya concurrido con un infarto o con alguno con una isquemia que da síntomas parecidos, pero no se llega a producir la muerte del tejido cardíaco, ¿no? Que eso es cuando se produce el infarto. Si este hombre tuvo una cierta conducta y se hacía de vez en cuando un análisis y demás, seguramente le iban a decir: mire, tiene el colesterol un poquito alto, tome este remedio que es una estatina y ya está, con eso le va a bajar el colesterol. Como si con eso se fuera a resolver el problema de la inflamación silenciosa de la enfermedad arterial, que es la que va a generar el cuadro 15, 20, 30 años después que empezó a producirse, y por lo general se empiezan a producir este tipo de inflamación silenciosa, después de los 25, 30 años, que es la edad en la cual el organismo tenía todavía capacidad, un organismo joven, sano, tiene capacidad de defenderse todavía. Hoy esa edad ha disminuido considerablemente porque se han hecho tales desastres con la alimentación, con los ultraprocesados, con la comida chatarra, con la contaminación ambiental y demás, que tendríamos que bajarle 10 o 15 años a esa edad en la cual uno antes, estoy hablando de 20, 30, 40 años atrás, suponía que todavía el organismo se defendía. Y de hecho, es decir, algo de eso hay, porque es ver cómo vemos ahora muertes súbitas por infarto, infarto de miocardio, stent, de bypass y demás, en gente de 30, 35 años. Es decir, antes era una cosa que prácticamente no se veía. La enfermedad vascular, tal como la conocemos hoy, entendemos por enfermedad vascular los distintos órganos que se ven afectados por la enfermedad en las arterias, la llamada arteriosclerosis. Antiguamente, hoy también podemos hablar del mismo cuadro, ¿no? Esa arteriosclerosis iba provocando lesiones en el interior de las arterias, que iban tapando a esas arterias y provocaban una insuficiencia circulatoria en los distintos órganos, ya sea el cerebro, en el corazón, en la retina, en los riñones, en las piernas. O sea, se va produciendo la disminución de la circulación precisamente por esa enfermedad arterial. En el siglo XIX, 1800, principios de 1900, eran enfermedades. Siempre existieron, no vamos a decir que no existían, pero eran sumamente raras, no era una patología frecuente que la gente tuviera problemas cardiovasculares, infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares y demás. Y a medida que fue avanzando el siglo XX, sobre todo después de la mitad del siglo XX, aumentó de tal modo los cuadros provocados por la enfermedad arterial, y hasta hoy digamos que la causa más importante de muerte la enfermedad cardiovascular, y no solo de muerte, también de discapacidad, porque muchas veces no provoca la muerte, pero provoca, ¿cómo se llama?, discapacidad, porque el paciente presenta una insuficiencia cardíaca, es decir, los tratamientos medicamentosos, inclusive los tratamientos quirúrgicos, no llega a un punto ya en el cual no hacen efecto, ¿no? Entonces yo, desde mi punto de vista, cuando viene a ver un paciente de 25, 30, 35 años, lo interrogo sobre sus hábitos de vida, sobre la alimentación, la actividad física, si tiene alguna enfermedad actualmente, o si se ha controlado, se ha hecho análisis y demás, y ya mediante el simple interrogatorio yo ya puedo saber que esta persona, que hoy tiene 30 años, 35 años, 25 años, lleva una forma de alimentación, una forma de vida, que lo va a llevar en 15 o 20 años a padecer cualquiera de estos problemas vasculares, ¿no? Y yo empiezo en ese momento el tratamiento preventivo. Y el tratamiento preventivo no es con medicamentos, como se llama, solamente. El tratamiento preventivo consiste en cambiar los hábitos de vida, los hábitos alimentarios, bajar el estrés, cosas de las que hemos hablado en muchas oportunidades, ¿no? Para evitar que se produzca el cuadro de inflamación silenciosa, que es el cuadro que en el curso de 10, 15, 20 años va a provocar la aparición de la enfermedad vascular, de la diabetes 2, de las enfermedades degenerativas como la osteoartrosis, el Parkinson, el Alzheimer. También es una enfermedad metabólica degenerativa, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, como el lupus, etcétera, e inclusive el cáncer. Entonces, yo empiezo en ese momento, porque yo sé que, salvo que el paciente sea Superman, que creo que es un personaje de historieta nomás, si él sigue con ese ritmo de vida, va a tener alguno de estos problemas, y ya se ha tomado como algo natural. Bueno, ya tiene 60 años, tiene que tener artrosis en algún lado, en la cadera o en las rodillas. Y tiene 60 años, tiene que ser hipertenso, porque ya por la edad que tiene que tener hipertensión. Y tiene 60 años, entonces puede tener en cualquier momento un accidente cerebro vascular y tener una hemiplejía, o tener un infarto, una angina de pecho, que lo va a llevar a consultar urgente a los servicios de ¿cómo se llama?, de cardiología, y donde gracias a Dios existe técnicas quirúrgicas, que el creador de la primera técnica fue el doctor Favaloro, del cual recuerdo otra vez que no conozco ni siquiera una baldosita por en la ciudad de Buenos Aires que sea llamada Favaloro. Bueno, gracias a eso existen tratamientos para sacarlo de la urgencia, pero cuando ya se presentó, esto se está gestando desde hace 30 años, y ahí es donde los que hacemos medicina integrativa empezamos con la verdadera prevención, hablando con el paciente, aconsejándolo, indicándole la alimentación que tiene que llevar a cabo, la actividad física, bajar el estrés, suplementarse, y con eso logramos que a los 55 o 60 años consulte de urgencia por un infarto, o que esté operado porque tiene una artrosis de rodilla o de cadera severa, o que tenga un cáncer en algún lugar del organismo. Y eso es lo que hacemos con la medicina integrativa. Te dejo hablar a vos y después sigo yo.
Muy bien, vamos a contarle un poquitito a quien nos está acompañando que estamos charlando con el doctor Dante Contardi, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, ortomolecular, neumotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y vos recordá, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Te paso sus contactos. Celular 11-51-74-12-47. Agenda 11-51-74-12-47. 1247 o a través de su correo danteconverti@gmail.com. Dante, ahora sí vamos a continuar escuchándote. Y quería comentarte que ya prácticamente en casi todos los programas uno viene insistiendo sobre este tema. Lo que tenemos como dificultad muy grande es el desconocimiento y la falta de concientización para poder romper con todos estos hábitos que traen todas estas consecuencias de las que vos estás hablando. Y ese es un punto que parecería como que desde quienes deberían hacerlo no lo están cumpliendo, ¿no?
Claro, el tema es que para la medicina oficial, prevención es hacer una campaña de vacunación. Prevención hasta ahí es que la gente tenga acceso al agua potable, que tenga acceso a las cloacas para evitar enfermedades de transmisión por el agua, que en otras épocas fueron la causa principal de muerte, ¿no? En todo el mundo, y que hoy no lo son tanto, pero sí existen muchas enfermedades de transmisión. Pero no es prevención a nivel oficial, no hay campañas, por lo menos yo no conozco una campaña que le diga a la gente, claro, es decir, hay que hablar en contra de ciertos intereses. La industria alimenticia es el principal responsable de esta epidemia que hay de enfermedades metabólicas degenerativas, ¿no? Porque el tipo de alimentos ultraprocesados y la alimentación en general son alimentos con muchos ácidos grasos proinflamatorios, como son los ácidos grasos omega 6, de los cuales están llenos de azúcar, de edulcorante, de grasas trans, de cereales manipulados genéticamente, con grandes cantidades de gluten y gliadina, también tiene un montón de pesticidas, o sea, todo es un problema, ¿no? Entonces nos llama la atención de que no, yo me acuerdo que una vez existió una campaña que decía que en los kioscos, en las escuelas, tenían que dejar de vender toda la comida chatarra, golosinas y demás que vendían, y tendrían que empezar a ofrecer una alimentación sana. Bueno, eso creo que quedó en una declamación nada más y nunca se llevó a cabo, porque uno ve en todos lados lo que ofrece un kiosco, ¿no? En general. O sea, no es que me esté peleando con los kiosqueros, ¿no? Pero uno ve lo que se ofrece y ve que son todos alimentos que no son buenos para la salud y que van a provocar este tipo de problemas, ¿no? Pero no existe una campaña concienciada de la gente. Y lo que yo digo acá, no es que se me ocurrió a mí que me levanté hoy y digo, bueno, vamos a hablar en contra de las harinas, del gluten, de los aceites de semillas, de los ultraprocesados y demás. Son cosas que están perfectamente estudiadas, están perfectamente determinadas. Todo el mundo debería conocer en nutrición este tipo de cosas. Por suerte, cada vez más hay gente consciente y que está buscando alternativas, ¿no? En algo tan sencillo como es modificar la alimentación. Claro, pero modificar la alimentación implica que muchos fabricantes de alimentos, entre comillas, van a tener que reconvertirse, van a tener que resignar parte de sus ganancias y dejar de producir alimentos malos para la salud. Pero bueno, ese es un tema que no ha sido abordado realmente por las autoridades. O sea, todo se trata de atender al paciente cuando ya tuvo el problema, no como dijimos hoy, como estamos diciendo, de prevenirlo realmente, ¿no?
Bueno, vos en alguna oportunidad has comentado, me parece importante como redondeo de lo que estás diciendo, que los capitales que antes estaban en la industria del cigarrillo están migrando hacia la industria alimentaria, ¿verdad?
Claro, ya han migrado hace rato, ¿no? O sea, se fueron diversificando cuando empezó las campañas contra, o sea, se sabía que el tabaco provocaba cáncer, pero la resistencia de las tabacaleras fue terrible. Una campaña contra el cigarrillo que se empezó en los años 50, recién en los 70 dio algún resultado, que le decían que mostraban fotos en los atados de cigarrillos de pacientes con cáncer de lengua, de laringe, de pulmón y demás, ¿no? Pero fue una lucha increíble, ¿no? Y bueno, y por lo menos ahí se le informó a la población en general de los riesgos que tiene el fumar, por ejemplo. Y después, bueno, ya queda en la responsabilidad de cada uno. No sé, o sea, no es lógico prohibir el tabaco, porque después surgen los mercados negros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos cada uno sabe qué es lo que está haciendo y qué consecuencias le va a traer en el futuro. Con el tema alimentos, lamentablemente, ni siquiera eso. Ahora se ha logrado que pongan los famosos hexágonos, exceso de esto, exceso del otro, exceso del otro. Bueno, por lo menos es algo, ¿no? Pero no hay una verdadera campaña de prevención. Y es una verdadera pena, porque si lo querés ver desde el punto de vista exclusivamente materialista, con una campaña para cambiar los alimentos, tratar de inducir a los fabricantes de alimentos a que pongan menos productos tóxicos en los alimentos, se podrían reducir, no puedo decir en cuánto, pero una enormidad los gastos de salud pública. No habría tanto consumo de hospital, de medicamentos, de estudios y demás, porque la gente tendría un mucho menor índice de enfermedad, ¿no? Pero bueno, es algo que uno trata dentro de lo poco que pueda hacer, de hablar, informar, que la gente escuche, que vaya tomando conciencia del verdadero origen de la mayoría de las enfermedades, ¿no? Pero otra vez no nos quedamos ya, que nos tenemos que ir dentro de un rato. Yo quería hablar de la medicina ortomolecular y prometo que la semana que viene vamos a arrancar directamente con medicina ortomolecular, porque la medicina ortomolecular fue creada por Linus Pauling, doble premio Nobel de medicina en los 50 y de la paz en los 60, que fue el que creó la medicina ortomolecular. Y él hablaba de que tiene que existir, aparte de los macronutrientes, que son las proteínas, los hidratos de carbono, la grasa, existen micronutrientes, o sea, que son nutrientes que necesita el organismo en cantidades muy, muy chicas. Los macronutrientes no se consumen, proteínas, carne, huevo, queso, cereales, etcétera, en cantidades mucho más grandes. Hay elementos que son los micronutrientes, ciertos minerales, como el manganeso, el selenio, el magnesio, el zinc, los cuales se habla de microgramos que tenemos que consumir por día. Y lo mismo pasa con las vitaminas. Existe ahora no tanto, pero existía una tendencia a minimizar el efecto de las vitaminas. Y el médico le decía: estoy un poco débil, me siento un poco flojo, tómese unas vitaminas esta y listo. Existe una serie de enfermedades, de lo cual vamos a hablar en el programa que viene, por déficit de vitaminas, que son mortales o terriblemente discapacitantes. Entonces dice, si me faltan miligramos, o sea, la milésima parte de un gramo, o microgramos, la milésima parte de miligramos de selenio, de ácido fólico y demás, sí, ya me echan. Bueno, hablamos la semana, vamos a hablar la semana que viene y arrancamos directamente, ¿sí?
Muy bien, así será entonces. Gracias, Dante, por todo tu aporte y Dios mediante, en 7 días nos estamos reencontrando.
Cómo no, un saludo a la audiencia, un abrazo para vos y hasta la semana que viene.
Bien, y para vos que nos acompañás como siempre, gracias y chau.
para comunicarse con el programa. Email: kikewillion@gmail.com. WhatsApp: +54 911 56 67 70 84. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.